Buenos días, hoy vamos a traducir comentarios, conversaciones que se hicieron y más que todo pues también inspiración en cuanto a diferentes temas. Estamos en el segundo día de la fiesta del festín espiritual de los tabernáculos, de acuerdo a la tradición apostólica. Y vamos a empezar. Aquí estamos hablando de que Arlety, que es una invitada que ha estado estudiando con nosotros muy diligentemente, ha estado, ella es de Brasil, y pues el pastor le pregunta qué estaría pensando ella con respecto a todas estas conversaciones que hemos tenido, en las que hemos hablado de diferentes temas y de temas prácticos, no tanto teológicos, sino cómo esa fe de Jesús y la mente de Jesús se reflejan en nuestra vida diaria, práctica, del diario vivir, con personas del mundo, personas de afuera, trabajo, estudio, etcétera, familia. Y ahorita el pastor estaba comentando sobre pues qué estaría pensando Arlety al unirse a la Iglesia Adventista del Séptimo Día de la Creación, con todas estas discusiones y prácticas y muy diferentes a los que se escuchan en las iglesias hoy en día. Estábamos hablando de las tentaciones y de los sentimientos y emociones y tensiones que se sienten en la carne. Entonces el pastor dice, lo que estamos ilustrando aquí, Arlety, son situaciones de la vida diaria. ¿Y cómo vencemos por la fe de Jesús y su Espíritu en nosotros la tentación? Y más que todo, ¿cómo identificar esas tentaciones? Las tentaciones vienen por lo general, por medio de sentimientos y emociones que se sienten en el cuerpo y en la mente, claro. Entonces estamos interesados en qué sintieron cada uno de los aquí presentes cuando estaban viendo, presenciando y tomando parte del juego de la comunicación que estábamos teniendo con la hermana Dafna, que fue una experiencia bastante extensa, porque ella es una hermana de edad mayor que no tiene mucha manejo del ratón y de ciertas cosas, porque estamos haciendo un juego online por Zoom. Es un juego de mover fichas geométricas con diferentes nombres. Son como 10 objetos en las que son movidas por el que recibe las instrucciones del comunicador. El comunicador da las instrucciones y hay uno o dos o tres que reciben esas instrucciones sin ver lo que el comunicador está haciendo. Y una vez se terminan las instrucciones, se comparan las cosas que el comunicador hizo y que comunicó y lo que hicieron los que recibieron las instrucciones y cómo movieron los objetos. Y entonces era una experiencia interesante tanto para el que dio las instrucciones y como para el que las recibió, que en este caso fue el hermano David quien las dio, y quien las recibió fue la hermana Dafna. Solamente fue entre ellos dos porque ella también estaba, mientras lo hacía, estaba aprendiendo otras cosas. Entonces fue una experiencia que se demoró de bastante tiempo y entendimiento y comunicación. Y bueno, esas cosas son muy reveladoras. Y para aquellos que estuvieron viendo, también es bueno que se examinen qué sentimientos estaban sintiendo o pensamientos o tentaciones a interferir o a decir algo o a sugerir. Bueno, entonces estoy explicando un poquito lo del juego porque pues el juego no se puede ver cuando uno habla en una grabación en audio. Porque cuando tenemos un sentimiento negativo, bueno, lo estamos sintiendo, pues intentamos liberarnos o aliviarnos de ese sentimiento. Queremos deshacernos de él. Ahora, la forma en que, por ejemplo, la hermana Bárbara quiera deshacerse de ese sentimiento negativo es quizás diferente de la forma en que otro hermano desee deshacerse de ese sentimiento negativo. En mi matrimonio, por ejemplo, hace mucho tiempo, hace muchos años, cuando estábamos recién casados, quizás, o unos cuantos años después, yo insistía bastante en solucionar aspectos de santificación y no dejarlos para el otro día. Pero, pues, digamos, si yo lo estaba haciendo a las 9 de la noche o tarde, y para la hermana Bárbara pues ya eran las 9 de la noche y ya pues la mente ya no está atenta a ciertos detalles y es ese tipo de examinación. O su mente pues ya no está tan despierta o consciente. Y yo sigo insistiendo y como haciendo pues escándalo con la insistencia, como para tratar de obtener una respuesta de ella o algo claro. Y ella me dice, ya te dije que a las 9 ya no estoy atenta a ese tipo de cosas, no, no mi mente no está lo suficientemente concentrada. Hace 30 minutos te dije que no, que a esta hora ya no funciona. Y entonces Yahweh finalmente me dijo, ¿acaso no la escuchas? ¿No la estás escuchando? Ella dijo, acaba de decir que su mente no está concentrada ahorita, en estas horas. Solo estás hablándole a un cuerpo. Ya no le estás hablando a Bárbara, sino que estás hablando con la pared. Solo te vas a molestar más y te vas a tensionar más. Y no vas a dormir bien esta noche si sigues insistiendo. Cállate y vete a la cama. Porque así como uno insiste, así la respuesta viene. Pero a pesar de esos sentimientos, ninguno de nosotros aquí nos dimos por vencidos ni dejamos pues de hacer el juego, a pesar de lo que estuviéramos sintiendo, frustración, impaciencia o lo que fuera. Porque la vida no se trata de rendirse o de dejar de hacer las cosas. Así que durante el juego, algunos que recibieron las instrucciones tuvieron que adivinar algunas instrucciones que quizás no les parecieron claras. Ustedes tuvieron que adivinar qué es lo que están supuestos a hacer. Adivinar o suponer. Y de esto está hecho pues la vida en general. Mucha obra de suponer o adivinar. Y de esto está hecho la vida, de suponer y adivinar lo que uno escucha, que a veces no es muy claro. Y hay muchas personas que suponen equivocadamente, adivinan equivocadamente, y eso provoca otras consecuencias porque tampoco preguntan a la persona que acaban de escuchar por más aclaración, por más detalles. Y cuando ya pasa el tiempo, me dicen, ah, no, a mí no me dijeron esto, no me dijeron aquello. Pero cuando escuchó las instrucciones, tampoco preguntó más detalles. Especialmente cuando no estaban claras o completas, según lo que quisiera saber. Por ejemplo, si les digo a ustedes, cojan este vaso, cojan su vaso que está al frente, que tiene agua, lléveselo cerca de los labios, tome un sorbo, voltee el vaso para ponerlo de regreso a la mesa. Inclinen el vaso pues para tomar el agua, ¿no? Pero entonces la persona puede estar tentada a preguntar, ¿cierto? ¿Con qué mano fue que tomó el vaso? Por ejemplo, dijiste que era la mano derecha la que debería poner, coger el vaso o la otra mano. Eso no es importante, pero como creen que tienen que adivinar, como para estar seguros, y han adivinado o supuesto cosas durante la vida, durante la mayor parte de la vida, y quizás se han equivocado en sus suposiciones, quieren estar seguros de hacer esto correctamente. Entonces tenemos ese tipo de situaciones que surgen. Estas son cosas que vemos en la vida diaria, que asegurarnos de que lo que estamos diciendo o pensando sea lo mismo que estamos expresando con nuestros labios. Y si no estamos seguros de que la otra persona comprendió, preguntarle a la otra persona o uno mismo también hacer una repetición para estar claro. Estas son cosas de la vida diaria y entonces durante el juego que ya hemos empezado, vamos también a ir viendo áreas prácticas reales en cada uno de nosotros en las que tendríamos que decir, Arlete necesita hacer aquello, ser más específicos con las cosas que cada uno de los que aquí están presentes necesitan, ya sea Victoria, Pastor, etcétera. Ok, entonces una hermana responde a una corrección diciendo que no era officious. Este es un término que en español y en la cultura hispana como que no se identifica como un pecado. y es el pecado del entrometimiento, pero en realidad prefiero usar la palabra oficios porque tiene una connotación más precisa que quizás en español. Tendría que encontrar la palabra más exacta en español. Por ahora podría decir que es la tendencia a entrometerse en situaciones que en las que ya se han dado direcciones claras, instrucciones claras de cómo va a funcionar tal cosa. Por ejemplo, todos los aquí presentes escuchamos en qué consistían las instrucciones del juego y que una de esas instrucciones es que ninguno de los que estaban recibiendo las instrucciones pueden dirigirse al comunicador para hacerle más preguntas o más aclaraciones sobre las instrucciones. Las reglas es que el comunicador da sus instrucciones y el recibidor las recibe y las interpreta como las escucha y listo. Ese es el juego. Por supuesto, en la vida real uno sí puede preguntar para mayor aclaración, esa es una ventaja. Pero durante el juego las reglas fueron especificadas y entonces ninguno de los que estaban presentes debían tratar de intervenir de ninguna forma hasta que se terminara las instrucciones y el juego. Entonces una hermana dice que ella no fue entrometida, sino que estaba tratando de ayudar a todo a lo que estaba sucediendo, porque había unas muchas pues ciertas demoras o lentitud en ciertas cosas. Pero el pastor, porque es una hermana que hace, es una persona que hace rato ha estado presente, y es que uno de los problemas que ha tenido es que esta hermana no ha entendido o ha tenido dificultad en entender las reglas y las instrucciones cuando son dadas. Ya sea porque no está presente durante las instrucciones o porque está presente en momentos sí, momentos no, o simplemente porque no escucha cuidadosamente. Cualquiera sea la situación, al final se demuestra que no escuchó claramente las instrucciones, ni las entendió. Entonces, ¿hay algo allí que no le permite escuchar o entender? Y esto quizás también se traduce o se refleja en problemas familiares. Porque si no escuchamos cuidadosamente, sin interrumpir durante cuando la persona habla, hay que dejar que la persona termine de decir lo que va a decir y después uno continúa para poder escuchar realmente lo que está diciendo la otra persona. Y no estar pensando uno en lo que uno va a decir después de que la persona termine de hablar, uno ya está pensando en lo que va a decir después. No, hay que escuchar sin pensar en lo que usted va a decir después. Hay que escuchar primero lo que la persona está diciendo, poniéndose en su lugar y entendiendo lo que está diciendo la persona. Y entonces al no escuchar bien o no entender bien las instrucciones o las peticiones de otras personas, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tiene que suponer y como adivinar qué es lo que está supuesto a hacer. Y después termina haciéndolo mal. Porque pues el adivinar no es lo mejor que hemos de hacer, sino estar seguros de lo que vamos a hacer. Y entonces aquí La hermana responde tratando de justificar sus intenciones, pero aquí el pastor está, y la iglesia está diciendo que nadie aquí está juzgando sus intenciones o sus motivaciones. Por ejemplo, nadie juzgó los motivos y las intenciones de esa persona que a pesar de haber escuchado las instrucciones y haberlas conocido, puso la mano en el arca para supuestamente ayudarla a que no se cayera al lodo y murió. Y murió. Después de todo murió, a pesar de las intenciones. ¿Pero qué? ¿Fueron intenciones con instrucciones que fueron dadas de antemano? Y aún así las ignoró, creyendo que su intención era de mayor importancia, más prioritaria. Aquel que puso la mano en el arca para evitar que se cayera el lodo, creía que estaba haciendo una cosa buena. ¿Pero qué pasó? Perdió su vida. Porque no entendió la instrucción. O no la consideró con reverencia e importancia, con seriedad. O quizás entendió la regla, la instrucción, pero pensó que su opinión y sus intenciones eran mejor. Y entonces permitamos que la iglesia me corrija en mi observación. Entonces, todas estamos de acuerdo, sí. Otra hermana dice, sí, esas fueron las instrucciones y todas las escuchamos. Y Yori también fue corregida cuando trató de preguntar cierta información que en un tiempo inapropiado porque no se había terminado el juego. Sí, para mí yo había, por ejemplo, estaba asistiendo a la hermana Dafna hace unos días anteriores por teléfono para instalar el programa y el archivo que había que instalar. Y bueno, eso se hizo. Y yo personalmente pensé, bueno, me imagino que ella tendrá que jugar este juego más adelante. Posteriormente. Y le dije a ella, bueno, quizás es necesario que quizás te toque solamente observar. Y eso estuvo mal porque yo supuse que de acuerdo y a lo que conozco, pues de sus pocos conocimientos o dificultades para usar el computador, yo supuse pues que era mejor dejarlo de último o simplemente que ella viera el juego y no participara. Porque a la carne también, pues la tentación es no hacer más trabajo del que, ¿cierto? Del necesario. Y casi siempre buscar lo más fácil posible. Pero me di cuenta con este ejercicio que a pesar de que se tomó un tiempo, ella logró participar en el juego y dio las instrucciones, etcétera, y lo pudo hacer. Entonces, yo he aprendido algo también. Por supuesto que cuando nosotros decimos que hemos aprendido, en el contexto de la iglesia de la creación, quiere decir que es algo que hemos aprendido para aplicarlo de ahora en adelante. No solamente es un aprendizaje intelectual. Sí, entonces ahora la hermana que dijo que no era entrometida o que estaba tratando de justificar sus motivaciones, sus intenciones, lo cual no estamos haciendo porque, como ya hemos visto, el hecho de que las personas hagan las cosas con buenas intenciones no quiere decir que el resultado de lo hecho sea bueno. Puede ser erróneo, puede ser equivocado, puede provocar consecuencias, pero ahorita ya está reconociendo de que ella no estuvo presente durante todas las instrucciones cuando fueron dadas, porque habían unas ciertas interrupciones, pues será en su casa o tuvo que ir a algún lado. Entonces, eso hay que pensarlo y tomarlo en cuenta antes de decir algo. Porque si no hemos escuchado las instrucciones, es mejor dejar que la cosa se desarrolle y ya después, si hay preguntas, se pueden hacer. O recomendaciones. Ahorita creo que era un tipo de disculpa que la hermana había comentado. Creo que fue una disculpa. Y entonces ahorita vamos a hacer una observación en cuanto a la disculpa para tenerla en cuenta y para que nosotros seamos santificados también por la corrección, por la recomendación. Y sí, pueden ser tentados ustedes a creer que estoy detrás de Gerlín para mencionarle cosas, pero creo que es importante entender esto para que los que están escuchando no sean quizás afectados negativamente o se les dé un mal ejemplo o perciban un mal ejemplo o una disculpa pues no muy apropiada. O al menos al expresarla, ¿no? ¿Por qué? Porque hay otros que están aquí presentes que tienen la misma forma de disculpa. Porque es una disculpa de autojustificación. Si yo he quebrantado una instrucción, la he violado, no la he seguido o la he menospreciado, lo que sea. El cielo requiere de mí que yo reconozca mi error y lo confiese. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Fui yo quien violé, no escuché o no seguí la instrucción. La segunda disculpa es, lo siento, me disculpo por haber violado la regla, me comprometo de ahora en adelante que en el futuro, estaré más atenta, cuidadosamente escuchar las instrucciones, no dejarme distraer, y seguiré, ya estaré atenta a las comunicaciones que se den. Gracias. Entonces, ¿cuál es la segunda disculpa que el cielo honra y acepta? Ya sea para Dios o ya sea para el prójimo. Entonces, toda la iglesia dice, pues la segunda. Y como vemos aquí, la naturaleza humana está crucificada y en esas cosas que nosotros no hayamos caído en cuenta hay que crucificarla. Porque está crucificada con Cristo. Y que es crucificada por Cristo también. Y con Cristo, es decir, que es crucificada con Cristo cuando nacemos de nuevo y seguimos durante nuestro proceso de santificación, permanece crucificada con Cristo, especialmente en las cosas que Cristo nos va revelando y que su iglesia también nos va revelando, su palabra nos va revelando, en esas cosas que nos volvemos conscientes de esas cosas, es porque Cristo nos las está mostrando para que ese aspecto de la carne muera. Porque ya murió hace tiempo, ¿cierto? Pero nosotros conscientemente tenemos que crucificarla con Cristo, porque esa ya es una realidad que aceptamos. Sin embargo, la naturaleza humana busca justificarse a sí misma. Ese es el primer impulso, la primera inclinación. Y siempre, siempre trata de justificarse. Y parece que mucho más en algunas personas cuando se vuelven cristianos o cristianas. ¿Por qué? ¿A qué se debe? Porque un cristiano, especialmente un adventista del séptimo día de la creación, es decir, ese tipo de cristiano, es tentado a pensar, es tentado a pensar que las motivaciones buenas o las intenciones buenas o puras, uno le dice puro porque pues fueron buenas, ¿cierto? No deseaba ser mal a nadie, etcétera. Entonces le decimos motivaciones o intenciones puras o buenas. en el caso de que utilice alguna de las dos. Porque algunos cristianos creen que una intención buena o una motivación buena es igual a la justicia, a la integridad, a la rectitud de Cristo, del cielo. Pero tener intenciones buenas o las intenciones buenas por sí solas no son justicia. Por supuesto que tener una buena intención es mejor que tener una mala. Y después de todo, de un cristiano, pues siempre se va a esperar intenciones buenas. Pero el cristiano, específicamente nosotros, estamos en un proceso de santificación. Y el cristiano o la cristiana siempre tiene buenas intenciones. Entonces, ¿cómo hemos de ser santificados o cómo podremos ser santificados si nosotros llegamos a creer que el tener buenas intenciones es justicia? ¿Entienden eso? ¿Comprenden eso? Allá hay una línea delicada. Porque si yo siempre soy puro en mis intenciones y mis intenciones siempre son buenas, entonces quiere decir que según esa persona nunca puede cometer errores, nunca puede cometer equivocaciones. O que lo que hace no fue una equivocación. Lo que hace o lo que dice o lo que no dijo o lo que no hizo, etcétera. Quiere decir entonces que estoy pues ya santificado. Pero en mis intenciones buenas puedo cometer un error, puedo estar equivocado o equivocada. Y cuando ese mal o esa equivocación es mencionado, debo tener la humildad de Cristo. Para decir, sí, cometí este error, hice mal. Por favor, perdónenme. Esa es la disculpa y listo. No dije, pero es que tuve una buena intención. O lo hice por esta razón, o lo hice por aquella otra razón, aunque sean verdad en esta realidad física. Pero eso no es lo que Cristo o el cielo aprueban. Es simplemente reconocer la equivocación, por favor, perdónenme, y listo. Noten que yo no dije, pero es que tenía buenas intenciones. O tuve. Porque cuando uno dice, porque discúlpeme tal cosa, pero es que tuve buenas intenciones, esa última parte borra la primera parte. ¿Comprenden eso? Borra la humildad, borra el reconocimiento. Y esto es muy, muy, pero muy importante. Porque algunos de nosotros en esta congregación están perdiendo de vista este punto crítico cuando se disculpan o cuando reconocen que hicieron mal o dijeron algo mal o quizás no de una forma apropiada y o no se disculpan o simplemente se disculpan justificando algo o culpando al otro. Aunque el otro tenga culpa, el culpar al otro también borra el reconocimiento personal del error que cometió la persona en ese momento. Además, cuando yo los veo a todos ustedes aquí, y todos nosotros también debemos hacerlo, nunca veo personas malas. Y siempre doy el beneficio de la duda y nunca pienso de que ninguno de ustedes aquí hagan las cosas a propósito mal. Es decir, que hagan las cosas mal con intención. Pero varios de nosotros cometen errores, hacen cosas equivocadas y cometen errores. Y cuando hacemos cosas equivocadas, pues tenemos que aceptar nuestra responsabilidad de haber estado equivocado o equivocada. Y nunca, 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 nunca justificarse con debido a que tuvo intenciones buenas, etcétera. Nunca justificarse, nunca, nunca, nunca con que tuvo buenas intenciones. Y no solamente intenciones, sino también justificarse con circunstancias. Es decir, como me pasó esto, como pasó tal cosa, como esta otra persona hizo tal cosa, me llamó, etcétera. Ninguna circunstancia ni ninguna motivación o intención. El hermano David dice que hay una expresión en inglés que dice que el camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones. Es bastante extremo, pero lo que significa es que una persona que tiene buenas intenciones no están libres, ¿cómo se dice? Inmunes a cometer errores. Así que no es una, así que esto no, en realidad no es una idea nueva. Perdón. Hasta el mismo mundo sabe que aunque la persona se haya disculpado, le haya dolido el error, etcétera, pues eso y haya tenido las mejores intenciones, eso no le la hizo inmune a cometer errores. Y en mis conversaciones privadas con varios miembros de la iglesia, yo he tenido que explicar varias veces o enfocar varias veces que una explicación, cuando se le llama la atención a alguien o se le dice por qué pasó tal cosa o por qué hizo tal otra, a veces responden con una explicación. Y responden con una explicación como otros responden con disculpas. Sí, es decir, que una explicación de lo que estas personas tratan de explicar de lo que ocurrió y por qué pasó así, no es lo mismo que una disculpa. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo en la que yo le dije a alguno, por ejemplo, esto no es correcto. Y entonces responden, ah, es que la razón del por qué fue por tal y tal cosa. Debido a A, B, C, D o X, Y y Z. Y entonces él dice, sí, yo entiendo la explicación. Y gracias porque estás corrigiéndolo, pero y siento que haya pasado así, pero estás consciente, dolido o consciente de que un error se cometió y de que fue. Por supuesto, pues por parte de la persona. La pregunta es que si la persona reconoce que cometió un error. Si cometió un error o no. Si la persona se arrepiente del error, y tercero, si estás comprometido o comprometida a arreglar la situación y estar para que no se presente nuevamente y estar más atento la próxima y siempre de ahí en adelante. No es suficiente reconocer que se cometió un error, sino comprometerse a que la próxima vez no va a suceder. Y eso se puede hacer porque tenemos el Espíritu de Cristo. Y cada vez que hacemos esto, estamos sintonizando nuestra experiencia física con nuestra fe y las promesas que Dios nos ha dado. Y creo que algunas personas necesitan pasar por este proceso y concientizarse más de este proceso que otras. Como ya estamos acercándonos al fin de la reunión, porque no las hacemos muy, bueno, tratamos de que no se pasen del tiempo. Y entonces vamos a concluir con lo siguiente. Aquellos de nosotros que hemos cometido errores o que han perdido de vista el objetivo, y que han pecado, que han pecado pues sin intención, sin querer. Pueden utilizar el poder, de vencer ese pecado, para que puedan ayudar a otros y enseñarle a otros en el futuro. Por ejemplo, en el momento en que Yori intervino, yo lo consideré como una intervención inocente, quizás, y automática. Hasta hay cosas que a veces uno hace automáticamente sin darse cuenta. Y entonces, pues, claro, la persona no estaba pensando que lo estaba haciendo con buena o mala intención, sino que, claro, en ese momento ya pensaba que lo estaba haciendo con buena intención y era algo como automático el intervenir. Pero quizás era un comportamiento automático, pero no fue un comportamiento disciplinado. ¿Saben a lo que me refiero? Sí, por ejemplo, cuando uno tiene unos ciertos una cosa automática en la que uno le pregunta a la gente, o puede también. Otros pueden que interrumpan al otro que está hablando automáticamente sin darse cuenta. Pero aunque parece ser un comportamiento inocente o automático, es un comportamiento que le falta disciplina. Estar más temperante, más consciente y controlado. Pero debido a que ya se habían dado las instrucciones de que no se habla durante el juego, entonces pues se evidenció la intervención, ¿no? Ahorita, cuando se capta, cuando se identifica en el mismo instante en el que sucede, bueno, justo después, eso es pues como clavarlo, pues clavarlo precisamente donde es. Y ella puede aprender una buena lección de ello, porque fue algo que ella recibió corrección en el instante en que lo hizo. Y entonces pudo estar consciente de lo que acababa de pasar. No es como hablar de la situación el día de mañana o 5 horas después. porque tiene la oportunidad de concientizarse y estar más en el momento presente, estar más consciente de lo que estaba pensando y de lo que estaba sintiendo. Por eso cuando hay que solucionar cosas, no se pueden dejar para más luego, cuando uno esté quizás más. Hay un cierto equilibrio en que yo se considera personalmente que cuando hay algo que corregirse en el instante, lo mejor es hacerlo en ese instante, porque si se deja para otro día, otras horas, la bendición no va a ser la misma y la persona no va a estar consciente, pues presente en el momento en cuando se hizo la situación o cuando pasó. Y cuando ella le pase y cuando ella vea que eso pase en el futuro, entonces ella dice, ah, yo sé qué es eso. Pero porque yo lo tenía y lo vencí y ahorita lo identifico en otro para ayudar. Por supuesto, para ayudar con su aprobación. Y entonces ella puede decir, ¿sabes? Eso me solía pasar a mí. Pero yo me di cuenta cómo vencer la situación y el problema. ¿Oh? Entonces esto puede ayudar a varias personas porque uno ha estado en esa situación. Y tuve que vencerlo yo mismo. Yo ni siquiera sabía que era un error hasta que lo cometí yo. ¿Entienden a lo que me refiero? No se trata de que soy mejor que tú. Simplemente estoy más avanzado en el camino y te puedo hablar de cosas que me pasaron. Sí, yo me tropecé con eso antes y pues ya lo identifiqué, lo vencí y pues sí, ahorita puedo ayudar a otros a cómo vencerlo si no saben cómo. Me di un golpe en la nariz. Oh, no voy a hacer eso otra vez, no me voy a golpear otra vez. Arreglé mi nariz, sané mi herida. Bueno, ya sé cómo evitar eso. Y entonces cuando veo a alguien como Bárbara, Yori y otro hermano, y que se han golpeado de la misma forma, se golpearon la nariz. Y entonces uno dice, ah, eso es por esto. Simplemente haga esto y vence la situación. Y entonces las personas dicen, ah, sí, ahorita entiendo. Ok, gracias. Entonces estos son asuntos familiares. Crecemos juntos como familia. Vemos que algunos miembros se golpean la nariz, no se tropiezan espiritualmente, pues, bueno, en diferentes contextos, pero estamos hablando, por supuesto, espiritualmente y quizás físicamente. Y entonces aquellos que están más avanzados en el camino, pues pueden ayudar a aquellos que están más atrás y que se han golpeado de la misma forma o se han tropezado. Y esto es lo que queríamos aclararle a Victoria, Y en cuanto a la pregunta que hizo de qué es una explicación y una justificación, pues eso lo vamos a hacer en la otra parte, en la continuación de esta reunión, que va a ser por la noche. Entonces, la segunda parte de esta conversación la haremos aparte. ¿Ok? Muchas gracias y que hayan sido bendecidos por ella. Cualquier pregunta, por favor, contáctenos para mayor detalles. No hay forma de santificarnos a menos que sea por medio de la palabra y la congregación, la iglesia de Cristo. Bueno, muchas gracias. Que tengan un feliz día. Bendiciones.